Vale, pues hola, bienvenido a todos. Continuamos con las 12 horas de Visual Studio. Mi nombre es Luis Guerrero y soy Senior Developer en Plain Concepts. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre calidad de software y patrones de diseño en Windows Phone 7.5. Ahí tenéis mi dirección de Twitter y mi correo electrónico, no sé si se ve bien. Y aquí a la izquierda tenéis una página que se llama http://bit.ly. /12HVS Windows Phone 7, que tiene la presentación y el código de ejemplo que voy a utilizar durante la charla, ¿vale? Por si queréis un poco seguir el código y todo eso, pues ahí lo tenéis y lo podéis seguir, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues bueno, vamos a ver un poco el Pattern Model View Model. Vamos a ver ese patrón, cómo se aplica a los desarrollos de Windows Phone 7. Vamos a ver el testing unitario con Visual Studio 2010 y vamos a ver cómo podemos hacer que nuestros desarrollos con Windows Phone 7 los integremos con el testing de Visual Studio 2010 y con Visual Studio Team Building, ¿vale? Por un poco cerrar todo el ciclo de desarrollo de software en Windows Phone, ¿vale? Antes de nada, me gustaría explicaros un poco cuál es el patrón Model View View Model, porque, bueno, muchas veces se habla sobre el patrón y sobre cuál sería la mejor manera de hacerlo y cómo está hecho, y antes de meternos un poco en código, me gustaría explicarlo un poco, ¿vale? La idea del patrón es que nosotros, cuando desarrollamos aplicación en Windows Phone 7, en Silverlight, nosotros vamos a tener vistas, y esas vistas van a tener la interfaz de usuario que nosotros queremos que el usuario consuma, ¿vale? Aparte de esas vistas, vamos a tener también un modelo, y el modelo va a representar el dominio de aplicación que nosotros queremos hacer, ¿vale? Todos los datos, que si el objeto de empleado, el objeto de trabajador, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es cómo el modelo interactúa con la vista en Windows Phone 7, ¿vale? O en el patrón, perdón, Windows View, o sea, Model View, View Model. El modelo, podríamos decir, o normalmente los modelos implementan una interfaz que se llama eNotify Property Change. Esta interfaz lo que hace es que expone un evento público que se llama Property Change, que básicamente lo que hace es notificar a la vista que una propiedad del modelo ha cambiado, ¿vale? Eso significa que a través de la infraestructura de Binding de Silverlight, nosotros vamos a poder ser notificados de que una propiedad en el modelo cambió. Y de esa manera, en la interfaz de usuario, vamos a ser capaces de visualizar o de redibujar, podemos decir, el valor. Esto se hace a través de la infraestructura de Binding, o sea, el Binding podemos decir que viene con Silverlight, y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es implementar esta interfaz y cada vez que una propiedad cambia, lanzar un evento, ¿vale? Ya veremos un poco el detalle técnico de cómo se hace eso. Entonces hemos dicho que el modelo lanza el evento, la vista recibe el resultado y automáticamente se actualiza el dato. ¿Cómo la vista se comunica con el modelo? Vale, nosotros solo hemos visto que el modelo, podríamos decir, tiene un camino hasta la vista, pero la vista también a veces va a querer comunicarse con el modelo. Es decir, que el usuario va a querer hacer clic en un botón y cuando haga clic en ese botón, pues vamos a querer ir a la base de datos, a consumir una serie de servicios web, etcétera. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, a través de una infraestructura que se llaman comandos, ¿vale? Los comandos nos permiten, que también son propiedades que expone el modelo, que a través de Binding nosotros podemos enlazar ese comando con un botón, y el botón en sí, a la hora de hacer clic, nosotros llamemos al método, perdón, el sistema llame al método execute y automáticamente el modelo sea notificado de que algo va a pasar en la interfaz de usuario, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto? Que nosotros con este patrón lo que conseguimos es separar tanto la interfaz de usuario como los datos de una manera completa, es decir, que no haya dependencia entre uno de otro. Entonces, por eso a este patrón se le llama Model View View Model, porque podemos decir que hemos visto la parte de Model View, que sería que el modelo hable con la vista, y luego tenemos la parte en la que la vista habla con el modelo, que sería la parte de comando, ¿vale? Un poco teniendo en cuenta que podríamos decir es el patrón más utilizado a la hora de desarrollar aplicaciones en Silverlight para Windows Phone 7.5, nosotros podríamos decir que podemos desarrollar nuestro propio framework de Model View View Model, y es una cosa bastante sencilla, o podemos utilizar algunos que hay en el mercado, ¿vale? Aquí tenemos una lista de algunos de los frameworks que hay actualmente. Prims es, podemos decir, el más extenso o completo que hay en el mercado. Viene del equipo de Pattern and Practice de Microsoft y, bueno, incluye inyección de control, separación de componentes con inyección de control. En fin, es como un framework mucho más grande que simplemente un framework de Model BV Model, ¿vale? Luego tenemos Model BV Model Lite, que es el más recomendable de usar porque es el más ligero, el más sencillo, funciona para escritorio, para Silverlight y para Silverlight para Windows Phone 7, ¿vale? Y luego tenemos Simple Model BV Model o Calibur, ¿vale? Casi todos vienen con el código fuente, binarios compilados para que vosotros lo uséis como queráis. Vale, ¿cómo vamos a hacer todo esto de utilizar nuestra infraestructura de testing, perdón, utilizar nuestra infraestructura de Model BV Model con el testing de Visual Studio? Bueno, hay un truco y es que Silverlight 4 podríamos decir que soporta el modelo de comandos y de binding al completo. Es decir, que los botones, aparte de tener una propiedad que se llama comando, tenemos la interfaz iCommand dentro de Silverlight, que eso nos va a permitir que nosotros podamos implementar los comandos, implementar el Model BV Model de manera completa. ¿Vale? Entonces, Silverlight 4, que ya sí es Silverlight 4 en Windows Phone 7.5, nos va a permitir hacer esto. Antes, podemos decir pre-mango, tenemos la interfaz iCommand, pero no teníamos que el botón implementase el comando, con lo cual, bueno, pues era un poco, no era tan inmediato de usar, ¿vale? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos implementar Model BV Model? Al principio de la presentación he dado un enlace donde te podíais descargar el código fuente de la aplicación, que también está posteado en mi blog ahora mismo, lo podéis ver, y en el ejemplo de código que yo comparto, podemos implementar el Platón Model BV Model de manera muy sencilla, simplemente haciendo una clase base, de la cual hereden todos nuestros View Model, y básicamente es implementar la interfaz iNotify Property Change, ¿vale? Como vemos en la slide. Básicamente lo que hacemos es tener un método que se llama Fire Property Change, en el que a través del nombre de la propiedad, pues notificamos que esa propiedad ha cambiado. Y así de esa manera, la interfaz de usuario puede recibir la notificación de que, pues, la interfaz de usuario, que el modelo ha cambiado. ¿Vale? Vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a presentar una aplicación de ejemplo, que es un típico lector de RSS para Windows Phone 7, como ejemplo para ver cómo nosotros podemos desarrollar una aplicación utilizando Model BV Model, y además esa aplicación la podemos testear con Visual Studio 2010. Vale, vamos a ver un poco cómo están generados los BV Model. Ya tengo aquí Visual Studio abierto, y en Visual Studio ya tengo la solución cargada que he compartido en mi blog, ¿vale? En el post, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos la clase BaseViewModel, que si os fijáis, básicamente lo que tiene es que implementa la interfaz iNotifyPropertyChange, como he dicho, y lo único que tiene es un método protegido que se llama FirePropertyChange, del que todas las clases heredan. Entonces, si nos vamos explícitamente al RSSViewModel.cs, que es el ViewModel que se utiliza en la aplicación, fijaros que la aplicación hereda de BaseViewModel y además implementa IRSSViewModel, ¿vale? El que implemente una interfaz lo veremos más adelante cuando hablemos de moquear objetos y de generar objetos que simulan otro objeto en el testing, ¿vale? Básicamente IRSSViewModel, que es el ViewModel que se va a utilizar durante la aplicación, tiene tres propiedades, ¿vale? Esas tres propiedades son la propiedad source de tipo URI, que es el origen del RSS, ¿vale? La URI, la URL donde va a estar, el objeto RSS y el objeto DownloadCommand, ¿vale? Que es un generic command, que es una clase que me he implementado yo con la interfaz iCommand, ¿vale? No tiene más historia. Vale, pues esta clase RSS, vamos a ver cómo está hecha. Es una clase bastante sencilla porque básicamente es el título del RSS y una colección de elementos, ¿vale? Esta colección de elementos, fijaros que es de tipo Observable Collection de RSS Item, y RSS Item a su vez es una clase que lo únicamente contiene el título, el contenido y la fecha, ¿vale? O sea, que fijaros que básicamente el título del blog más la lista de artículos, que serían el título, el contenido y la fecha, ¿vale? Fijaros que en el ViewModel nosotros tenemos estas tres propiedades, pero no tenemos, podríamos decir, el objeto que se encarga de descargarse los datos, ¿vale? ¿Por qué es eso? Fijaros que tenemos un método que se llama setRSSService con una clase que implementa iRSSService, ¿vale? Nosotros hemos separado del ViewModel la clase que se encarga de descargarse el código, ¿vale? Podemos decir que tenemos un objeto que se va a encargar de descargar el código de Internet y el ViewModel que se va a encargar de conectarlo a la interfaz de usuario, ¿vale? Vale. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, esto nos sirve para que nosotros, cuando queramos hacer testing de nuestro ViewModel, Podríamos decir que a la hora de desarrollar el ViewModel, a la hora de desarrollar los objetos de dominio que nos van a ayudar a desarrollar nuestra aplicación, sepamos que esos objetos son testeables. Es decir, que vamos a poder definir un contrato de operaciones con una interfaz y ese contrato de operaciones lo va a implementar un objeto concreto de la aplicación de Windows Phone, pero además va a haber otro objeto que es el que nosotros vamos a intentar hacer con un mock que nos va a ayudar a testear nuestra aplicación, ¿vale? Para conseguir eso, como dice la PPT, vamos a utilizar inversión de control para delegar el control de los objetos en base a una factoría. Y esa factoría se va a encargar de activar el objeto correcto, en el caso de la aplicación de verdad de Windows Phone 7, el objeto que se descarga el RSS, y en el caso del testing, pues un mock que va a simular el objeto que se descarga el RSS, ¿vale? Un poco viendo cómo está hecho esto, aquí tenemos un pequeño diagrama. RSS ViewModel, que es el objeto que se encarga de descargarse, podemos decir, el ViewModel que se comunica con la vista, consume el IRSS Service, ¿vale? Que es el servicio que se descarga el RSS. Y tiene dos implementaciones. RSS Service, que es la implementación concreta, y luego Mock RSS Service, que es la que Visual Studio 2010 nos va a ayudar a hacer para testear nuestro objeto, ¿vale? Va a ver un poco cómo está hecho eso. Fijaros, si nos vamos a la definición de IRSS Service, lo tenemos en la carpeta Service. Fijaros que son dos métodos: getRSSData y luego un evento que se llama RSS Download Complete, ¿vale? Fijaros que tenemos un evento porque toda la comunicación de red en Silverlight es asíncrona. Eso significa que nosotros no vamos a consumir los servicios, automáticamente los vamos a tener, sino que vamos a empezar a consumirlos y cuando estén disponibles o se hayan terminado de descargar, lanzaremos el evento. Entonces, si nos fijamos, tenemos esta interfaz que, como ya veis, es bastante sencilla, solo tiene dos métodos. Y luego tenemos una clase, RSS Service, que se encarga de implementarla. ¿Cuál es la clase RSS Service? Pues fijaros, simplemente implementa la interfaz, crea una instancia del web client, se suscribe al evento Open Read Complete, en este método de aquí, y llama al método Open Read Async, ¿vale? Que empieza a leer de manera síncrona. Una vez que se ha terminado de leer el fichero y se ha descargado todo el flujo, lo que hacemos es llamar al método EndDownload RSS, que lo que acepta por parámetro es un string, un flujo, ¿vale? Y aquí básicamente lo que hacemos es leer un RSS con toda la vida, ¿vale? Con XDocument y leyendo los elementos del árbol, ¿vale? No tiene más historia. Al final de todo, obtenemos la referencia al evento y lanzamos el evento, ¿vale? ¿Quién se encarga de consumir este evento? Bueno, si nos volvemos al código del ViewModel, en el ViewModel nosotros veíamos que tenemos un método que se llama setRSS Service, en el que nosotros le pasábamos por referencia el objeto que se iba a encargar de descargar los datos. Si os fijáis, lo que nosotros hacemos es nos suscribimos al evento RSS Download Complete en esta función, los ponemos encima, pulsamos botón contrario, ir a la definición, y lo que vemos es que cuando se termina de descargar el RSS y nos pasan el objeto, lo que nosotros hacemos es que el comando de descarga le decimos que la petición ha terminado y establecemos la propiedad de RSS, ¿vale? Establecer la propiedad de RSS significa que automáticamente, como veis aquí, se va a lanzar el evento de cambio y nosotros vamos a notificar a la interfaz de usuario de que realmente se ha descargado. Vamos a ver esto en ejecución. Vale, aquí tenemos el emulador de Windows Phone 7 y para que un poco hagan una idea de todo esto, lo que nosotros hemos hecho, tenemos dos páginas principales en XAML. Mejor las vamos a ver con Blend, porque es un poco más sencillo de ver en Blend, pero bueno, fijaros que es bastante sencilla la interfaz de usuario. Simplemente tenemos un textbox donde ponemos la URL, un botón de random que me va a ayudar ahora a rellenar ese valor y un botón de descarga RSS, que en el momento en que se descargue el RSS lo tengamos disponible, podemos pasar a la siguiente página, ¿vale? Vamos a abrir la solución mientras. Vale, pues fijaros, relleno el feed de mi blog. Le doy al botón descargar RSS, aparece una interfaz de usuario por delante de que se está descargando el RSS y una vez que termina se quita la pantalla y nosotros ya tenemos disponible el botón de continuar para ir a la siguiente pantalla. Vale, pues fijaros, si vemos un poco cómo está hecho esto en Blend, fijaros que nosotros aquí en Data, en el panel de Data, a nivel de proyecto tenemos nuestro ViewModel, que fijaros que tiene pues las cuatro propiedades que hemos dicho, perdón, las tres propiedades: el comando, el RSS y Source. El textbox tiene un binding aquí a la propiedad text, ¿vale? Un binding de de la propiedad source. Eso significa que cuando establezcamos la propiedad source ahí, va a ir directamente a nuestro BitModel. Y el botón, lo que tiene, si colapsamos un poco todas las categorías de propiedades, al final de todo en miscelánea lo que tenemos es que comando tiene un binding a la propiedad DownloadCommand. Es decir, que no tenemos más enlace entre el modelo y la vista que sea por binding, ¿vale? Entonces, una vez que se hace todo esto, bueno, pues se habilita este botón, se pasa a la página siguiente, entonces la página siguiente, a través de la API de navegación de Silverlight, pues fijaros, lo que tenemos es que cada elemento de aquí tiene pues el título, la fecha, y fijaros que este es el contenido, ¿vale? De hecho, son como pequeños web browser que yo he puesto ahí para que se pueda ver el contenido, ¿vale? Para hacer una demo bastante sencilla. Vale. Vamos a continuar. Vale. Una vez que podemos decir tenemos los servicios nosotros hechos, que en este caso ya venía uno de ejemplo que realmente se descargaba los datos, cuando queramos empezar a hacer el testing nos va a interesar utilizar una librería de mock para que podamos simular los objetos durante el testing, pero que realmente los objetos no hagan nada, sino que simulen que se están bajando los datos, que devuelvan objetos de ejemplo, pero que realmente no hagan el trabajo que tienen. Yo en el ejemplo he utilizado esta librería, que se llama MockQ, que aquí tenéis el enlace para descargarla, que está muy bien porque funciona en casi todas las versiones del framework y para Silverlight, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo está hecho el proyecto de testing y ver un poco cómo se ha hecho, ¿vale? Fijaros, en la solución de Visual Studio tengo el proyecto de interfaz de usuario, el proyecto de testing, que es un proyecto de testing de framework de escritorio, y el BitModel, ¿vale? Fijaros que en el proyecto de testing yo tengo una serie de referencias y una de las referencias que tengo es a MockQ, ¿vale? O sea, me he descargado el ensamblado, lo he referenciado, lo podíamos haber utilizado con NuGet, en fin, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero es interesante que lo tenemos referenciado, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar testear todo lo que hemos hecho en el BitModel en Visual Studio, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, lo primero que podemos pensar es, bueno, si vamos a hacer un testing en Visual Studio, la versión que vamos a tener de framework de escritorio no coincide con Silverlight. Silverlight tiene otro runtime, tiene otro ensamblado. Bueno, una de las cosas buenas que tiene Silverlight 4 es que es compatible a nivel binario con WPF. Eso significa que podemos cargar en el dominio de nuestro proyecto de testing un ensamblado de Silverlight 4 sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y vamos a poder ejecutarlo, podemos decir, de manera normal, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un proyecto de testing al que le hemos referenciado el proyecto de ViewModel de Silverlight 4 y automáticamente podemos empezar a usarlo, ¿vale? Fijaros. Aquí tenemos el código fuente de testing del proyecto, ¿vale? Fijaros que esto es una clase de testing normal de toda la vida, no tiene nada especial. Y si os fijáis aquí abajo, tenemos una prueba de test que se llama Download RSS Async, ¿vale? Es una clase, un método público que tiene el atributo test method. Y si os fijáis, nosotros lo que hacemos es que creamos una instancia de la clase mockDT, siendo T IRSS service, en el que este objeto nos devuelve el mock de la implementación de IRSS Service. Si nos acordamos de que era IRSS Service, fijaros que era una interfaz que tenía dos métodos, getRSSData y un delegado. O sea que podemos decir que tenemos que tener un objeto que cuando lleguemos a getRSSData automáticamente lance el evento, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder hacer eso con mock? Vale, pues fijaros, nosotros lo que hacemos es que la interfaz IRSS ViewModel generamos una nueva instancia de la clase RSS ViewModel, que básicamente es el ViewModel. Fijaros que esta clase RSS ViewModel ya es una clase de Silverlight 4, ¿vale? Solo que esta clase nosotros la estamos usando en un proyecto de framework de escritorio. Le decimos que el RSS Service es el objeto que ha venido, ¿veis este RSS Service? Es el objeto del mock, pues punto .object es la implementación concreta. Es el objeto mockeado que se ha generado. Y luego lo que hacemos es, con el objeto de mocking, configuramos y le decimos que el servicio, que cuando se llama el método getRSSData, pues que tenemos que asegurarnos de que nos pasan por lo menos un parámetro de tipo URI, ¿vale? Para que nosotros podamos decir, lancemos el evento. Vale, pues lo que hacemos es que en el target, en nuestro BitModel, le ponemos el source, un source de ejemplo, y llamamos al método DownloadRSS, ¿vale? Entonces, nos tenemos que asegurar o verificar que por lo menos al método GetRSS del servicio, ¿vale?, que es el objeto moqueado, se le ha llamado por lo menos una vez con un objeto de tipo URI, exactamente una vez, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues fijar, si yo me voy a mi ventana de testing y saco la lista de test, que fijaros que automáticamente tengo uno aquí, y lo ejecuto, soy capaz, fijaros, ha pasado el test, soy capaz de testear mi framework, solo que yo estoy, podríamos decir, testando código de una librería de ViewModel de Silverlight 4. ¿Cómo se consigue esto? Hay un pequeño truco que se me ha olvidado mencionar. El proyecto de font testing, una de las cosas que no he dicho es que una de las referencias que contiene el proyecto, este System.Windows es una referencia al ensamblado de Silverlight. Si sacamos las propiedades de ese ensamblado y nos vamos al directorio, al path, fijaros que el path del objeto es ProgramFileX86, Reference Assemblies, Microsoft, Framework Silverlight 4, Font 7.1, System Windows, ¿vale? Fijaros que lo que estamos haciendo con esto es que estamos referenciando un ensamblado binario de Silverlight para las pruebas. Con eso, lo bueno que tenemos es que el ensamblado se ha cargado, se ha simulado a través de mock, pero hemos ejecutado el código que hemos necesitado sin ningún tipo de problema. Si no hubiéramos referenciado este ensamblado, seguramente durante la prueba no hubiera dado algún tipo de error, ¿vale? Porque al final pues no hubiera podido encontrar el ensamblado, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas? Bueno, ¿por qué se hace todo esto? Bueno, una de las cosas que nosotros queremos conseguir con Windows Phone 7.5 es que, utilizando Model ViewModel, utilizando el binding, utilizando las notificaciones de cambio y utilizando los comandos, seamos capaces de generar un patrón conocido y de diseño para desarrollar nuestras aplicaciones. Y una vez que tenemos ese ViewModel, que seamos capaces de coger todo ese código que nosotros tenemos y seamos capaces de testearlo, ¿vale? Porque el testeo es una parte muy importante y hasta ahora pues no hemos sido capaces porque hemos tenido que compilar nuestro código con otro target de librería, hemos tenido que hacer proyectos fantasmas referenciando el código fuente como enlace, en fin, haciendo una serie de triquiñuelas para poder hacerlo. Y con eso, una de las cosas que conseguimos es que el testing que yo enseño en Visual Studio lo podamos integrar en Visual Studio 2010 y en TFS Build, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Fijaros, una de las cosas, os voy a enseñar la captura de pantalla, pero os lo voy a enseñar directamente. Fijaros que lo que queremos conseguir es que podamos hacer una build y que la build automáticamente pase los tests, y si los tests son correctos, que entonces pues lo demos como válido. Entonces, fijaros, si me voy a Visual Studio, me puedo ir al TFS, ¿vale? Y una de las cosas que yo tengo, bueno, yo he estado trabajando en el TFS de Plain Concepts y tengo aquí todos los proyectos. Ahora un momento. Se ha quedado más que el internet. Vale, vamos a ver si somos solo capaces de sacar uno. Vale. Vale, os quiero simplemente enseñar la rama de builds para que veáis un poco que lo que nosotros estamos haciendo es, pues automáticamente, fijaros que es una build que compila la solución que yo tengo abierta, Windows Phone.sln, que es la solución que yo tengo abierta, y además pasa los tests, ¿vale?, con una cobertura del 100%, evidentemente es una prueba, pues la pasa correctamente. Y, por ejemplo, si nosotros en la prueba comentamos esta línea de código, vale, comentamos esta línea de código y hacemos check-in, vale, pues no podríamos decir que haríamos check-in, la prueba fallaría y todo sería correcto, ¿vale? Pues nada, simplemente pues eso. Muchas gracias a todos.